Buen día, Crescencio. Un saludo para vos y para tu audiencia.
De vuelta el agradecimiento por el tiempito que nos estás regalando para hablar sobre este tema que cobra mucha relevancia, la suba del dólar en el Paraguay actualmente. Bueno, vos que conocés del tema, por eso recurrimos un poco a tu sapiencia en cuestiones económicas. La cotización que pareciera ser que hasta aquí no ha tenido techo. Paraguay está sufriendo una fuerte suba del dólar. Queríamos hablar un poquitico contigo sobre el tema, ¿a qué se debe este encarecimiento o esta suba? ¿Cuáles son esos factores que ha llevado, digamos, a esa suba? Creo que llegó incluso hasta los 8.000 guaraníes, ¿verdad? Al cambio actual.
Asimismo, Crescencio, en algún momento en la semana anterior había alcanzado esos niveles. Un poco lo que estamos viendo en Paraguay es lo que en general se está viendo en la región, ¿verdad? O sea, el dólar está ganando valor en el plano nacional, pero también internacional en la región, ¿verdad? Y principalmente respecto a las principales monedas. Y acá vemos principalmente dos factores externos. Uno sería, digamos, a lo que está afectando nuestro comercio exterior, que es la caída de precios de commodities. En lo que va del año, la soja ha tenido una reducción del 23%, el maíz 13% y el trigo 6,7%. Un poco esto lo que ha afectado es el flujo de ingreso de divisas hacia el país. Y un poco esto representa uno de los factores que explican, digamos, ese comportamiento del dólar, ¿verdad? Que recordemos que la región también es exportadora de commodities y por lo tanto, un poco por ese lado también explica lo que estamos viendo en los otros países, ¿verdad? El otro factor es de las tasas de interés en Estados Unidos, que como consecuencia de la inflación que se registró en años recientes, aumentó esa tasa. De un nivel del 0 a 0,50% a niveles de 5,50 a 5,75, ¿verdad? Una suba bastante importante que atrajo principalmente la inversión en activos, digamos, de la economía norteamericana. Un poco también eso representó una salida o un flujo de divisas hacia la economía norteamericana, ¿verdad? Lo que nosotros habíamos mencionado es que también hay un factor interno que es que típicamente en el segundo semestre del año es donde se realizan la mayor parte de las importaciones y como también las exportaciones, ¿verdad? Son menos, ¿verdad? En este caso también es menos por los precios, digamos, la caída de precios que había mencionado, también es un factor interno que justamente justifica internamente el comportamiento que estamos viendo. Lo que se puede mencionar también respecto a las tasas de interés de Estados Unidos, es que como consecuencia de la reducción de la inflación que viene registrando en esta economía ya desde el año pasado, nosotros esperábamos que se reduzca estas tasas, ¿verdad? Y eso, si bien se anticipaba que tendría que haber sido en primer trimestre, después en el segundo trimestre, recién se produjo en el mes de septiembre, ¿verdad? Vale decir que hubo tasas de interés bastante altas internacionales por mucho más tiempo del que se había anticipado, ¿verdad? Una vez que se da esa baja, lo que vimos en esos días posteriores es un dólar un poco más estable, pero también en Europa también tienen una tasa, digamos, que habían aumentado como consecuencia de la inflación, pero en ese país, a diferencia de Estados Unidos, la economía está más débil, la inflación ya está, digamos, por debajo de la meta y por lo tanto se anticipa que probablemente esa baja de tasa se dé mucho más rápido comparado con lo que se va a producir en Estados Unidos. Y en Estados Unidos un poco se retarda nuevamente porque la economía, digamos, está bien, está creciendo, el mercado laboral está fuerte, hay mucha creación de empleo y la inflación no bajó tan rápido como lo que se está viendo en Europa. Entonces, un poco lo que vimos en la última semana es nuevamente un fortalecimiento del dólar respecto a las principales monedas y un poco de ahí explica el comportamiento que principalmente vimos en la semana anterior. Un poco esa es la perspectiva del comportamiento del dólar. Y mencionar también ahí, Crescencio, que acá en Paraguay, desde que empezó el año, tenemos una depreciación entre 8 y 9%, Pero si miramos otros países como México, en lo que va el año ya se depreció casi un 17%, Uruguay 7%, Chile 7,55%, Brasil 16-17%, en el caso de Colombia 10%, incluso Argentina, con todas las medidas antiinflacionarias que está teniendo, la depreciación alcanza casi un 21%. Entonces, un poco, como te mencionaba, no es algo que se ve solamente en Paraguay, sino también en la región.
Así que el guaraní también está ahí dentro de esa, digamos, esa línea de depreciación anual acumulativa de alguna manera, ¿no?
Así mismo, estamos ahí como que en un punto intermedio, ¿verdad? Donde se ve menor depreciación es en Perú en lo que va el año, alrededor del 2%, ¿verdad? Y el que, por lo menos en el último dato que estamos mirando, el que presenta más depreciación sería la moneda argentina, con un 21% desde que empezó el año. O sea, estamos ahí nosotros en un punto intermedio.
Así que claramente, conforme te escuché, don Miguel, serían por factores externos, digamos. No sé si mencionaste lo, porque se decía, y quería confirmar un poco contigo, que también uno de los factores que pudo haber incidido es el encarecimiento de los productos importados de la canasta básica. ¿Eso es así o no tanto?
O sea, lo que vemos es que, digamos, muchos productos, digamos, son más sensibles y menos sensibles a la cotización o al aumento de la cotización del dólar. O sea, ¿qué es lo que vemos que aumenta? Principalmente aquellos bienes duraderos, ¿verdad? Generalmente vehículos, electrodomésticos, que están muy vinculados, digamos, con la moneda norteamericana. Pero otros productos, ¿verdad? El caso de alimentos. Recordemos que la mayor parte de los alimentos importamos, digamos, de Brasil, ¿verdad? Uh-huh. Un poco también de Argentina. Y como había mencionado, las monedas en esos países se depreciaron mucho más que nuestra moneda. Por lo tanto, nosotros, en la relación, por ejemplo, guaraní real o guaraní peso, nuestra moneda gana valor, ¿verdad? Por lo tanto, en esos productos no vemos, digamos, un aumento importante de precio, ¿verdad? Salvo aquellos, digamos, que aumentan no por una cuestión del tipo de cambio, sino por una cuestión de oferta y demanda interna, ¿verdad? Claro. En el caso de la carne, aumenta generalmente estacionalmente, la demanda es un poco más alta en esta época del año, ¿verdad? Entonces, un poco hay subas puntuales, pero que no necesariamente responde al tipo de cambio, ¿verdad? Lo que está muy relacionado con el tipo de cambio está bastante acotado, salvo los productos que había mencionado. De hecho, la inflación, las últimas mediciones que tenemos están en niveles bastante bastante bajos, ¿verdad? 0,1-0,2%, ¿verdad? Un poco en la inflación general, incluso la proyección que nosotros tenemos para finales de año sigue siendo de un 4%, ¿verdad?
¿Qué tanto podría esto impactar en lo que es la inflación? Entiendo que esta suba hasta aquí no ha impactado tanto, no ha tenido mucho efecto en la inflación, ¿verdad?
Así mismo. Yo creo, un poco para entender, Crescencio, este tema del tipo de cambio, podemos pensar un poco lo que pasaba años atrás, un año atrás más o menos, con el tema del peso, ¿verdad? Uh-huh. Ahí, por ejemplo, nosotros en el 2023 tuvimos una depreciación casi 5-6%, pero el tema es que el peso se depreciaba mucho más rápido. Entonces, ¿qué es lo que veíamos, verdad? Lo que veíamos es que era más barato comprar en la frontera argentina, porque los productos eran mucho más baratos. Claro. Como consecuencia de eso, que ellos se deprecian a un ritmo mayor al que nosotros, entonces los productos argentinos nos quedan más baratos. En este caso, lo que ocurre eso es también con Brasil, ¿verdad? Brasil se está depreciando mucho más rápido que nosotros, entonces es menos oneroso, por lo menos en un corto tiempo, es menos caro, digamos, comprar productos argentinos y productos brasileros, dado que su moneda pierde mayor valor respecto al dólar.
Ante este comportamiento del dólar, don Miguel, y les pediría de vuelta que explique un poco a la audiencia, ¿cuál es la intervención que hace el Banco Central para de alguna manera frenar un poquitito que no suba tanto, ¿verdad?
Exactamente. O sea, ahí nuestro papel, más que fijar un nivel de tipo de cambio, lo que mencionaste, ¿no? O sea, la idea es que si va a tener ese comportamiento, que no haya mucha volatilidad, que no haya una sobrereacción, por ejemplo, del tipo de cambio, ¿verdad?
Claro.
Y justamente nosotros, no solamente ahora, sino desde que empezó el año, ¿verdad? Porque esta presión estamos viendo ya del primer semestre, estuvimos vendiendo dólares al mercado. ¿verdad? En términos netos hemos vendido 688 millones de dólares y un poco eso es neto porque en realidad vendimos 1.367 millones, pero como nosotros le compramos dólares al Ministerio de Economía y Finanzas, que después devolvemos al mercado, ¿verdad? Eso, esa compra fue por 678 millones de dólares. Entonces, lo que vendimos en total menos lo que le compramos al Ministerio de Economía y Finanzas da este 688 millones netos. ¿Verdad? Uh-huh. ¿Verdad? ¿Qué es lo que hicimos nosotros el viernes? Dado que veíamos que el tipo de cambio, por las expectativas, estaba subiendo a un ritmo un poco mayor al que veíamos en semanas atrás, lo que nosotros hicimos fue preanunciar esa participación en el mercado. Dijimos, vamos a estar en el mercado con al menos 15 millones de dólares diarios, ¿verdad? Para tratar, digamos, de atenuar estas sobrereacciones que se puedan dar en el tipo de cambio, pero siempre sin garantizar un nivel, ¿verdad? De hecho, un poco lo que logramos con esto es dar certidumbre respecto a la oferta de dólares. Y lo que vimos es que en el mercado el dólar se ha estabilizado, incluso ha retrocedido, digamos, levemente, ¿verdad? Pero tampoco la idea es fijar un nivel de tipo de cambio.
Claro. Entiendo que el comportamiento de la moneda norteamericana, esto de la suba, no se está viendo solamente acá en Paraguay. Que a nivel regional, de alguna manera, se está sintiendo esto, don Miguel, entiendo, ¿no?
Así mismo, o sea, estamos viendo en la mayor parte de los países este fortalecimiento que un poco como mencionaba Crescencio, es como consecuencia de la solidez, digamos, de la economía norteamericana, de las tasas, digamos, todavía en niveles altos en Estados Unidos, que hace que esto atrae justamente inversiones, digamos, de parte de los agentes internacionales, tanto en instrumentos, digamos, denominados en dólares en ese país, como también inversiones en la bolsa, digamos, de valores, porque la economía está creciendo incluso por encima de las expectativas del mercado. De ahí ese fortalecimiento. Sí, lo que nosotros esperamos es que probablemente la baja de esas tasas continúen ahora, digamos, por lo que había mencionado anteriormente respecto a la inflación, al empleo, a la actividad económica, se va a dar esa reducción a un ritmo, digamos, menor a la que esperábamos, digamos, hace un mes atrás. Pero se prevé que baje en lo que resta del año 50 puntos base. El Banco Central, digamos, de Estados Unidos, tiene dos reuniones antes que termine el año. Entonces, en esas reuniones, el mercado al menos espera que se reduzca en 25 puntos base, ¿verdad? Un poco esa es la expectativa y eso entendemos que podría también reducir esa presión que se tiene en el dólar, esa apreciación que estamos viendo. Por otro lado, también 2025, recordemos que por lo menos las expectativas de producción de soja son importantes y los precios se mantienen. En el primer semestre también estaríamos esperando un flujo de ingreso de divisa, y entonces un poco estos factores podrían llevar a atenuar esta presión interna que estamos viendo.
Así que hasta finales de año es probable que no prevalezca este comportamiento que estamos viendo del dólar, don Miguel.
Exacto, o sea, sería un poco tener, digamos, este comportamiento, ¿verdad? Y un poco por la reducción de tasa que había mencionado, se podría tener una menor presión. Pero sí, lo que hay que mencionar, Crescencio, es que hay mucha incertidumbre, digamos, a nivel internacional. Como yo te mencionaba, esta reducción de tasa, nosotros ya esperábamos, el mercado al menos esperaba ya en el primer trimestre del 2024 y no ocurrió. Un factor también que se produjo en el año también, hace unos meses atrás, fue la guerra entre Hamás e Israel, y generalmente eso mete mucha incertidumbre, claro, también en la economía mundial. Y cuando hay incertidumbre, la gente se refugia en el dólar, ¿verdad? Un poco esa atenuación de ese conflicto también podría ayudar a reducir justamente esa demanda por dólares por motivos de incertidumbre.
Excelente. Está claro, don Miguel. No sé si algo más podríamos agregar sobre este tema, aclarando un poco a la gente y bueno, aguardar y tener esa expectativa de que esto vaya cambiando de alguna manera. ¿Qué tanto impacta esto de la suba? Y en caso de que no se frene con la intervención del BCP, ¿qué tanto podría impactar? Teniendo en cuenta también fin de año, digo, ¿qué tanto podría impactar en nuestra economía?
Como mencionaba, o sea, hay algunos precios que están aumentando, los bienes duraderos, pero en general los otros precios todavía, digamos, permanecen estables o con suba bastante acotada, ¿verdad? Lo que nosotros vemos es, por ejemplo, el caso, tomando un caso nomás del tema del combustible, ¿verdad? Que a pesar de esta depreciación del dólar que estamos viendo a final, o sea, en lo que va del año, recientemente el precio del gasoil, por ejemplo, se redujo, y eso como consecuencia que el precio internacional del petróleo y de su derivado estuvo reduciéndose, ¿verdad? Y un poco lo que se ve también en la canasta de exportación, al calcular uno algunos precios, digamos, implícitos, ¿verdad? El precio implícito sería lo que nosotros importamos dividido la cantidad, ahí surge un precio. Y si nosotros miramos el comportamiento de precios de algunos alimentos, ¿verdad? Generalmente lo que te mencionaba, generalmente que provienen de Brasil, uno ve reducciones de precios, digamos, eso sería en términos de dólar. Lógicamente eso después al convertir por el tipo de cambio, ¿verdad? Tenemos el precio, digamos, moneda nacional, pero dado esa reducción en el precio en el precio en dólares, y el aumento de tipo de cambio, de repente podríamos ver una compensación o leve aumento, pero no un aumento en los niveles en que está subiendo el tipo de cambio. Nosotros no comerciamos solamente con Estados Unidos. Nosotros comerciamos con Brasil, con Argentina, con Chile, con Rusia. Por lo tanto, el tipo de cambio real justamente lo que hace es eso, o sea, ve, digamos, el precio de los productos que vienen de todos esos países, ¿verdad? Y lo expresa, digamos, en una misma unidad monetaria y lo comparamos con la inflación interna, ¿verdad? También en la misma moneda. Entonces, si bien nosotros tenemos este aumento respecto al dólar Estados Unidos, si miramos, digamos, el real respecto al dólar de Estados Unidos, aumentó mucho, digamos, mucho más, digamos, que lo que nosotros aumentamos, ¿verdad? O lo que aumentó el tipo de cambio guaraní dólar. Entonces, eso hace que se abarate el producto brasilero y un poco por eso hay que mirar el tipo de cambio real. Y si uno mira el tipo de cambio real y lo compara con un tipo de cambio real de equilibrio, ¿verdad? Entonces uno puede ver que realmente está levemente más bajo, o sea, levemente más bajo, digamos, de ese tipo de cambio real de equilibrio, lo que por eso justificaría que los precios internos no suban, ¿verdad? Es más barato, como mencionaba el ejemplo de Argentina. O sea, se deprecia más fuerte que nosotros menos, entonces te sale mucho más barato el producto argentino, ¿verdad? Y eso fue bastante importante años atrás, que ese diferencial incluso había llegado a casi un 35-40% más barato, y por eso veíamos todo ese comercio de frontera años atrás, ¿verdad? No es en esa medida, pero sí levemente más bajo, en este caso sería ya también en Brasil, ¿no?
Ya, yo sé que mencionaste, pero quizá de vuelta, porque es uno de los factores, nuestro mercado de divisa paraguayo, ¿verdad? Entiendo que es relativamente pequeño todavía, o sea, con un volumen relativamente pequeño todavía mensual. ¿Cómo está actualmente eso, don Miguel?
Mira, años atrás, sumando compras y ventas, estaba entre 50 y 100 millones. Realmente ahora, por el crecimiento que tuvimos en los últimos años, recordemos, Crescencio, que nosotros teníamos un PIB de 9 mil millones de dólares en 2008-2009. Hoy nuestro PIB es 45 mil millones de dólares, ¿verdad? Por lo tanto, ese volumen de transacciones diario ha crecido a casi entre 200 y 300 millones de dólares diarios.
Excelente. Te agradezco, querido Miguel, muy amable por explicarnos así detalladamente para entender mejor el escenario actual del cambio, el comportamiento del dólar y también todo lo que atañe, digamos, en ese contexto a cuestiones económicas. Muy amable de tu parte, ¿eh?
No, cuando guste, Crescencio, y un saludo para tu audiencia.